El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte. 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Este es el sonido del nuevo fútbol.
Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería. Ahí la tienes.
Dos árbitros que se hablan por el pinganillo. Y mientras, la pelota sin rodar en el césped, un estadio conteniendo la respiración, un equipo aliviado y otro enfurecido.
Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo.
Por la otra, la de... Sí.
Pasó ayer en el Bernabéu, pero ha pasado antes y va a pasar después.
Perfecto.
Penalti a favor del Real Madrid.
Ven a verla.
Los Hernández dieron una lección de cómo pervertir el uso del VAR. Más de 10 minutos para resolver tres jugadas confusas no manifiestas, llamadas al monitor en acciones que el árbitro ya vio y arbitró, una agresión que se va al limbo y mala selección de imágenes que condicionan la decisión final.
Vuelve a la acción.
Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6.
Lo de ayer es un baño de realidad para los más crédulos. Ni el VAR vino para acabar con las controversias, ni escuchar a los árbitros resuelve dudas, ni actúa como bálsamo para los agraviados, más bien lo contrario. Es el lunes 22 de enero, Raúl Moles está en la realización y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Secuelas del polémico triunfo del Real Madrid sobre el Almería con las tres intervenciones del VAR favorables a los blancos. Gonzalo Melero, jugador del equipo andaluz y ex madridista, se expone a una sanción de entre 4 y 12 partidos por estas declaraciones.
Con la sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Y si queremos ser la mejor liga del mundo, es que estamos años luz. Y me cuesta decirlo, ¿eh? Me cuesta decirlo y me jode. Pero es que estamos años luz. Que no hay por dónde cogerlo. Ya van varias este año. Si no te quejas, no te ayudan. Esto es así. Pero creo que le doy ya pasa todos los límites.
Penalti a favor, gol en contra anulado por falta y mano en ataque convertida en gol. En el Real Madrid piensan que Hernández acertó con todo desde la sala Bord. Dani Carvajal.
Las jugadas polémicas se han rearbitrado y se han arbitrado correctamente, ¿no? Al final, el VAR ha llamado al árbitro para rearbitrar. Me reitero en esas acciones y creo que las decisiones que ha tomado son correctas.
El Almería hoy ha tirado de ironía en sus redes, habla de partido en Berlín en referencia a la serie que protagonizan una banda de ladrones y cuelga fotos de su entrenamiento con sonidos de sirenas y desde el ángulo high behind, término que empleó ayer Hernández. Ha habido reacciones más allá del Bernabéu en Almería y titulares que hablan del robo del siglo, de escándalo mundial. Los diarios deportivos de Barcelona también titulan robo y atraco en el Bernabéu. Más comedido, pero no menos incisivo, el técnico del Barça, Xavi Hernández, dejando entrever algo demasiado grave, como para pasarlo por alto.
Me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban.
El más cauto es el líder de la liga, Michel, técnico del Girona, sobre las palabras de Xavi.
Tengo la sensación de que estamos compitiendo en las mismas condiciones que los demás equipos. No siento ningún tipo de mano negra ni nada por el estilo. Al revés, tengo la sensación de que estamos o podemos o nos dejan jugar como nosotros queremos y no vemos ninguna situación rara.
El Girona suma 52 puntos, uno más que el Real Madrid, que tiene un partido menos. El Barça es tercero con 44, el Athletic cuarto con 41. El Atlético de Madrid cierra la jornada a las 9 de esta noche en Granada. Es quinto a 3 del Athletic. Otro tropiezo descuelga a los del Cholo de la lucha por la Champions.
La Real Sociedad, el Bilbao, el momento del Girona hacen de que la Champions empiece a ser más compleja esta temporada, en principio. Tendremos que ir apretando, porque evidentemente nos generará un final más apretado de lo que normalmente ha sido en los últimos años.
Por cierto, Moldovan, portero rumano del Rapid de Bucarest, ya ha aterrizado en Madrid para firmar 4 temporadas y media por el conjunto rojiblanco. Este partido, el Granada Atlético de Madrid, desde las 8:30 en el partido de la Onda a través del Dial 106. El Getafe y el Rayo, por su parte, son 10º y 13º tras perder contra Osasuna y Las Palmas. El Flamengo está negociando con el Getafe por Domingos Duarte. El Rayo está a punto de reforzarse con Maras, central del Alavés, y otro entrenador que cae en primera, Sergio González en el Cádiz.
A mi mujer ya mis tres hijos, ¿no? A Sergio, a Gala y a Lía, ¿no? Hemos sido muy felices, muy, muy felices. Y bueno, y nos vemos pronto.
El Club Amarillo negocia con Guillermo Abascal, técnico del Spartak de Moscú. También esta noche en el partido de la Onda, el cierre de la jornada 23 en segunda, a las 8:30, Leganés-Burgos. Una victoria dispara a los blanquiazules en el liderato y además Borja Jiménez recupera a Miguel de la Fuente.
Es una alegría tener a Miguel ya de vuelta con nosotros, en muy buen estado, porque además ha llegado perfecto, solo es ir cogiendo un poco el ritmo de competición, así que uno más para la batalla.
Y el efecto Nafti ya es una realidad. Tras ganar en Albacete, el Alcorcón sale del descenso. Baloncesto, del Real Madrid es más líder tras vencer en Bilbao y la derrota de Unicaja en Badalona. Los de Chus Mateo suman 17 victorias en la ACB. El jueves reciben al Olympiacos en la Euroliga. Y en el Abierto de Australia de tenis, Carlos Alcaraz está por primera vez en cuartos de final. Ha vencido esta mañana en tres sets al serbio Kecmanovic. Ahora se medirá al alemán Zverev, el número 6 del mundo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Antes de la polémica, fútbol, por favor, esta noche hay partido de la Onda en el Dial 106 con dos partidazos. A las 9 en Los Cármenes, Granada Atlético de Madrid. El partido viene encastrado entre los octavos y los cuartos de la Copa, pero el Atleti o gana o se desengancha de los cuatro de arriba. Hola, Javier Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El Atlético de Madrid, que se encuentra a punto de salir del hotel de concentración rumbo al nuevo Los Cármenes para volver a jugar un partido de Liga 20 días después del último. Y es que desde aquel 2 de enero con la derrota frente al Girona en Montilivi, los de Simeone han tenido que ver cómo entre medias caían eliminados en las semifinales de la Supercopa de España frente al Real Madrid y clasificándose para los cuartos de final frente al mismo rival en una noche épica el pasado jueves en el Estadio Metropolitano. Pensando en la Copa, Simeone quiere no olvidarse de la Liga, donde sigue queriendo sumar de 3 en 3 y lo quiere hacer frente a un Granada que llega mermado. Y el 11 de Diego Pablo Simeone podría sonar así, con Jano Black bajo los palos, con línea de tres centrales, Witsel, Jiménez y Hermoso, los carriles para Nahuel Molina y para Samuel Lino, el centro del campo para Coque, Llorente y Rodrigo de Paul, y arriba con la duda de si Memphis podría entrar en la titularidad, todo apunta a que el doblete ofensivo podría estar formado por Álvaro Morata y Antoine Griezmann. El árbitro del encuentro será Martínez Munuera, en la sala VAR estará Jaime Latre. A partir de las 9, Granada, Club Atlético de Madrid.
Hola, Bonilla. La Copa despista, pero el Atleti arrancará el partido quinto a 3 puntos del cuarto, ya no te digo del liderato, está a 13 puntos, no hay margen ya de error, ¿eh?
No hay margen. El Atlético de Madrid anda mal fuera de casa, ha perdido sus últimos 4 encuentros ligueros cuando es visitante, lejos del Estadio Metropolitano. De hecho, no gana fuera de casa desde octubre, que lo hiciera en Balaídos ante el Celta por 0-3, y ahora mismo yo creo que es indispensable volver a la senda del triunfo, conseguir los 3 puntos y volver a engancharse a los puestos de arriba.
Nahuel en la derecha para adelantar a Llorente, se caería Saúl, ¿no? No parece que vaya a hacer otra cosa el Cholo.
Sí, podría entrar también Barrios, que hay compañeros que indican que Pablo Barrios podría entrar también en el centro del campo, pero lo novedoso sería eso, Nahuel Molina, el argentino, jugaría en el lateral derecho y Llorente junto a De Paul y Coque en el centro del campo.
Hola, Mendiondo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué esperas del Granada-Atleti de esta noche?
Pues espero que el Atleti se quite de encima las telarañas fuera de casa y que logremos jugar al nivel que está jugando el Atlético de Madrid en su campo, ¿no? Y conseguir una victoria.
Simeone sale con todo, no está rotando, el jueves hay Copa, es el partido a partido, pero ¿hay riesgo de que la sobrecarga de minutos empiece a pasar factura o que lo haga en el peor momento?
Es que ahora, en esta época de la temporada y tal y como está el Atlético de Madrid, casi todos los partidos son importantísimos. Yo creo que el Cholo hace lo correcto. Ahora ya no vale dar minutos o quitar minutos. Los que estén bien tienen que salir y creo que hay que mantener los 11 en todas las competiciones hasta que el cuerpo aguante, porque el Atlético lo necesita.
Sería bueno que jugadores como Memphis se vayan entonando, ¿no?
También. Ojalá Memphis pueda entrar en un bucle de partidos que le den minutos y que vuelva a coger su forma, porque para mí es un delantero importantísimo.
Gracias, Mendiondo, te esperamos por aquí.
Gracias, hasta luego.
Bonilla, movimientos inminentes, ¿no?, en el mercado de fichajes.
Sí, como hemos comentado, Horatiu Moldovan, el futbolista rumano, guardameta rumano del Rapid de Bucarest e internacional por Rumanía, ya está en la capital de España, viene a cubrir la baja de Ivo Gerbic, que hoy está en Granada, pero que se va a marchar a la Premier para jugar en el Sheffield. Va a abonar el conjunto inglés 2,5 millones de euros al Atlético de Madrid, porque recordemos que acaba contrato Ivo Gerbic el próximo 30 de junio. Pero hay más movimientos. Por Javi Galán ha preguntado el Villarreal, que busca un lateral izquierdo tras la lesión de Alfonso Pedraza. Y también ha preguntado la Real Sociedad, que también busca un lateral izquierdo tras la lesión de Ayer Muñoz, que se ha roto el cruzado. Y ahora mismo, cuando todo parecía que iba a ser Javi Galán jugador amarillo, jugador del submarino, pues ahora mismo tiene más posibilidad de la Real Sociedad de contratar a Javi Galán que el propio Villarreal. Pero Javi Galán, al igual que Ivo Gerbic, también está en Granada, así que hasta mañana pues no se va a saber definitivamente el destino del lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Lo de Soyuncu puede marcharse a Fenerbahce o a Porto, club que también le pretende, y luego está el tema de Correa, Arabia Saudí, y a ver si definitivamente al Ittihad puede o no ofrecer más al Atlético de Madrid de esos 10 millones. Eso en cuanto a las salidas. En cuanto a las entradas, se habla del mediocampista del Genk belga, el marroquí, ahora en la Copa de África, Bilal Elkanous, tiene 19 años, es un futbolista muy del agrado de la dirección deportiva del Atlético de Madrid y también de Moise Kean, delantero de la Juve, y este también podría llegar dentro de nada a Madrid para ser futbolista rojiblanco.
Por cierto, que a las 8 juega el rival del Atleti en los octavos de la Champions, Nápoles-Inter, en la Supercopa de Italia, también en Arabia Saudí. En una palabra, ¿qué te parece la designación de Hernández Hernández para la sala board del partido del jueves Atlético de Madrid-Sevilla? Una palabra, ¿eh?
Irracional.
Irracional. Gracias, Boni.
Adiós.
El partido de Granada a las 9, pero a las 8:30 cerramos también la jornada en segunda en Butarque. El líder, el Leganés, recibe al Burgos. Ya está en Butarque Juan Pablo Montero con Mariano Naranjo y con el 11 blanquiazul. Hola, Juanpa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Pues sí, como decíamos, el Leganés recibe al Burgos en su primer partido como local del año 2024 con la confianza renovada después de imponerse a la Andorra a domicilio gracias a un penalti en el descuento. Un resultado positivo que le permitió romper una racha de 6 duelos ligueros sin ganar un equipo en el final de año de 2023 afiliado al empate. Como decíamos, tenemos ya el 11 confirmado por parte del Leganés, por parte del Burgos también, por parte del conjunto de Borja Jiménez. En portería estará Diego Conde, línea de 4 para Mion, Sergio, Jorge Sáez y Henry Franquesa, centro del campo para Chico, para Undabarreina, en la izquierda Óscar Ubreña, de Llorá, Portillo y Diego García. El Burgos saldrá también con todo, con Caro, Borja González, Córdoba, Elguezábal, Matos, Miguel Atienza, Apín, Alex Sancris, Ander Martín y en la punta de lanza dos jugadores referenciales como Curro Sánchez y Ferniño. Gález Azpeteguía será el colegiado adscrito al Colegio Navarro que dirigirá la contienda. Esto arranca a las 8:30. El Leganés que quiere seguir secundando este liderato de la categoría de plata de la Liga Hypermotion.
Si ganan los pepineros le sacarían 6 puntos al Sporting, 7 al tercero que es el Español. Ojo al Burgos de Bolo, que ya no solo gana en el plantío, también empieza a sumar ya fuera de casa. Desde las 8 con los comentarios de Álvaro Pino. Hasta ahora, Juanpa.
Hasta ahora, un abrazo.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Y parecía que lo de Almería iba a ser un trámite.
No, no, futbolísticamente fue un partido, bueno, tan complicado como resultó ser al final y como tuvo que resolver el Real Madrid casi casi hasta el último minuto. Reconociendo a Ancelotti que la inmensa parte de culpa fue suya porque se equivocó en la elección de los futbolistas. Yo creo que él con el equipo inicial que puso ayer frente a la Almería quiere enviar un mensaje de que se toma el partido en serio ante el colista de primera división, no quiere que haya confianza y por eso creo que lanza ese mensaje. Tengo a mi equipo titular y es este, pero claro, como él dice, valoró mal, evaluó mal cómo estaban descansados algunos futbolistas después del esfuerzo de la Copa frente al Atlético de Madrid y estuvo a punto de pasarle factura si no llega a ser por la reacción del segundo tiempo.
Ganó 3-2 el Real Madrid, como venimos contando, se queda un punto del Girona. Ayer le alcanzó para ganar, pero ya ha dicho Ancelotti, ha reconocido que jugando así, pues seguramente no van a sacar adelante otros partidos. Carvajal encarna como nadie ese espíritu de las remontadas y luego Vinicius como en Copacabana.
Sí, bueno, Vini hoy ha querido reivindicar el gol que marcó ayer de forma legal, según evidentemente su punto de vista. Desde luego, el único que lo sabe es él. Otra cosa es que diga o no diga la verdad, pero desde luego él ha dejado claro a través de un post que el gol con el hombro es como los marcaba en la playa de Copacabana. Y como tú dices, Carvajal sí, efectivamente, se ha convertido además esta temporada, yo creo que siendo una de las más goleadoras, porque a estas alturas del curso lleva 4 goles. Goles además importantes, el de ayer definitivo para conseguir los 3 puntos, capitán por detrás de Nacho y es realmente ahora mismo uno de los grandes pilares de este Real Madrid.
De lo de los Hernández, leído y oído todo, Carlos, ¿hay algo que te gustaría decir?
Bueno, poco más, y realmente más allá de los errores que para algunos puede haber en un determinado partido, como puede ser el Real Madrid-Almería, en el Real Madrid como club, entienden que esto no deja de ser un pequeño grano que no debe de tapar lo que es la gran montaña del escándalo arbitral del siglo XX o finales del XX y lo que llevamos del XXI, que es el tema Negreira, ¿no? Y fíjate, me están contando que a partir de las próximas horas en los diversos medios de comunicación del Real Madrid, el Real Madrid va a empezar a mostrar una especie de dossier con más de 1.500 folios en los que aparecen todas las informaciones que se han venido publicando el último año con respecto al caso Negreira, declaraciones del juez, de los árbitros, en la Fiscalía Anticorrupción, en el juzgado número 1 de Barcelona, para dejar claro que el Real Madrid podría haber dicho o hecho algo mucho más contundente que, por ejemplo, lo que hizo ayer Xavi con esas declaraciones un poco de cara a la galería.
Pues hay material, ¿eh? O sea, que alguien va a tener que hacer horas extras, sí. Me temo, Carlos. ¡Un abrazo!
Adiós, hasta mañana.
No es fácil ir al monitor para revisar una acción. Estos son Melero y Garitano. Más allá de que los árbitros acertaran ayer o no, lo del Bernabéu sí que plantea muchas dudas, pero nos vamos a detener en dos. Exárbitro internacional José Núñez Manrique, ¿pitan y pintan más los árbitros ya del VAR que los árbitros de campo?
Y eso, efectivamente, escuchándolo, eso parece, y no solamente se deberían dedicar a orientar y no a dirigir, que aparentemente, escuchándolo, parece ser que ya le dirige en un sentido, en una apreciación. Quizás tendría que esa comunicación entre ambos, entre la sala VAR y el árbitro, el terreno de juego, debería dirigirlo quizás más el árbitro, que es el que, lógicamente, tiene la potestad y la decisión. Y aparentemente, escuchando los audios, parece que es al revés. Es la sala VAR, en este caso, quien le orienta y dirige al árbitro. Esto sí que habría que corregirlo y quizás parece ser, por lo que escuchamos, que va en ese sentido, de que lógicamente luego se ponen los dos de acuerdo, pero da la impresión de que efectivamente lo orientan más a tomar una decisión al juez de campo.
Nos habían dicho que el VAR no entraría en acciones ya vistas e interpretadas en el campo y que nunca se inmiscuiría en acciones fronterizas que no fueran clamorosas. Nacho Aranda, ¿el intervencionismo del VAR se está cargando el fútbol?
Pues mira, Rodrigo, creo que los muy ilusos pensaron algún día que esto del VAR iba a traer tranquilidad y justicia al fútbol, y se está demostrando que es todo lo contrario. El ambiente ahora mismo en nuestra liga es irrespirable. Lo es por muchas razones, creo. Primera, porque es tecnología utilizada por humanos, que tienen jefes, órdenes, protocolos, y luego cada uno, como estamos viendo, una forma completamente distinta de aplicarla. Y luego, además, porque los clubes son egoístas por naturaleza, no nos engañemos. Aquí todos están presionando lo que pueden, todos se están quejando, nadie está intentando poner un poco de sentido común y de empatía, ni con los árbitros, ni con nadie. Así que tenemos a los jugadores y los entrenadores hechos un lío, porque cada jugada se rearbitra de una manera, aunque parezca muy parecida a la de la semana pasada. Y luego, arriba en los despachos, pues una guerra total.
Polémicas aparte, si hay alguien en Vallecas a quien le gustarán los lunes, ya no será este. Las últimas derrotas dejan al Geta y al Rayo en la zona media-baja de la tabla. No ha habido lunes mejores, Laura Cabrera.
Semana larga para Getafe y Rayo Vallecano, ya sin la Copa del Rey y lamiéndose las heridas de las últimas derrotas de este fin de semana. En ambos casos, además, el globo de la ilusión empieza a deshincharse con las últimas derrotas cosechadas. Especialmente larga va a ser para el Getafe, que tras caer en el Sadar no vuelve a competir hasta el próximo lunes, recibe en casa al Granada. Bordalás recupera para ese partido a Jaime Mata y Latasa, pero pierde a Milla y Carmona, que cumplen en este caso ciclo de amonestaciones. Damián tampoco va a estar porque cumple su segundo partido de sanción. Por ver lo positivo, que también lo hay, Enes Unal jugó su primer partido completo en el Sadar tras volver de su lesión.
Contento por eso, ya estoy bien, me siento bien, especialmente mentalmente y físicamente, y intento dar mi todo, como siempre.
Y a pesar de la derrota, Borja Mayoral, que sigue fiel a su cita con el gol, marcó su 13º gol en la Liga. El madrileño ya piensa en el Granada.
Pensaba en Granada, que el Granada está abajo, pero aquí no te puedes fiar de nadie. Ya lo hemos visto, lo hemos vivido y ojalá que podamos conseguir los 3 puntos en casa que los queremos.
El Rayo Vallecano repite día y hora, pero cambia de escenario y no va a ser fácil. El sábado a las 2 se espera la Real Sociedad en Anoeta. Se lo va a perder Álvaro García, que fue expulsado con doble amarilla ante Las Palmas, y veremos si Quique Pérez abandona por fin la enfermería. El Rayo pone mañana a la venta las entradas para el partido, mañana de 11 a 6 de la tarde en las taquillas centrales del Estadio de Vallecas, entradas que serán solo para los abonados, imprescindible por tanto presentar el abono al precio de 40 euros.
Y antes del final, gracias Laura, una historia que vale mucho la pena. Sus protagonistas, dos hermanas madrileñas que van a estar en París este verano. Son días de mucha actividad preolímpica. De hecho, la semana pasada algunas selecciones sellaron su billete para los Juegos de París, por ejemplo las selecciones de hockey hierba, y en la femenina juega nuestra protagonista de hoy, Cote Amundsen. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pregunto como en Madrileños por el Mundo, ¿madrileña de dónde?
De Boadilla del Monte.
De Boadilla del Monte, a pesar de apellidarte Amundsen Tevez.
Sí, mi familia es de Argentina, pero llevamos, como 30 años mi madre lleva viviendo en Madrid y en Boadilla, y tanto mi hermana como yo nacimos en Boadilla.
Hablas de tu hermana porque no eres la única que lleva con honor esos apellidos, ¿no?, en el hockey hierba español.
Sí, somos dos mellizas. Por mala suerte, mi hermana ahora mismo está con una lesión de cruzado, pero ya está volviendo, así que con muchas ganas de que vuelva a entrar en el proceso para los Juegos.
Claro, Flor no estuvo la semana pasada jugando ese preolímpico de Valencia, pero compartís ADN, sangre, equipo y también ese sueño olímpico, ¿no?
Sí, tal cual. Tuvo la mala suerte en mayo del año pasado y ahora está a puntito de volver, y bueno, lo vivió junto con mi madre a mi lado. Sentí mucho su apoyo y tengo muchas ganas de volver a jugar con ella.
Tú sí que tenías presión la semana pasada, ¿eh? Por una parte tenías que clasificar a la selección para París y también cumplir una promesa con tu hermana.
Sí, la verdad es que, bueno, todas teníamos esa presión porque lo más bonito del deporte yo creo que es jugar unos juegos. Y yo aparte, pues sí, de verle, de poder darle la oportunidad a mi hermana de que pueda también luchar por estar.
Dices que está a tiempo, Flor, de cumplir con su parte del sueño, ¿no? Lo que pasa que en mujeres la rehabilitación del cruzado es más peliaguda que en los hombres, ¿no?
Sí, por lo general hay un mínimo de 10 meses, pero bueno, de momento va a ir paso a paso. Si todo va bien, el mes que viene tendrá en principio el primer alta, que es para empezar a entrenar y todo, y un poco con el equipo, y ahí vamos a ir paso a paso a ver si se puede conseguir. Están detrás los mejores médicos para que pueda llegar, así que bueno, lucharemos porque pueda estar y porque sobre todo su rodilla pueda estar al máximo nivel.
Qué bien, así que vais a salir en la tele como aquellas mujeres que os marcaron tanto a vosotras en Atenas 2004.
Sí, la verdad que es fuerte. Yo lo vi en la tele y me impresiona poder estar yo en la tele y que otra gente lo vea y poder también transmitirles que bueno, que quieran empezar a jugar al hockey. Me haría mucha ilusión si podemos llegar a tanta gente.
Oye, una pregunta, Coti, ¿por qué? Juegas en el Club de Polo Barcelona porque es un equipazo, pero ¿qué pasa? ¿Que aquí en Madrid es más complicado?
No, o sea, nosotros venimos del Pozuelo, desde pequeñas. Nos fuimos a Bélgica 3 años, cuando teníamos 19 años, y el Polo nos llamó. La verdad que bueno, las condiciones eran estupendas, tiene un servicio médico increíble y un club increíble, y decidimos apostar por el Polo. Así que creo que, bueno, hemos decidido esto, ya se verá en el futuro donde si acabamos en Madrid o seguimos en Barcelona.
Bueno, Coti, ya tenéis el sueño olímpico, está ahí a la vuelta de la esquina, vienen meses muy duros, pero muy bonitos, seguro. Una vez que habéis alcanzado ya ese sueño, ¿cuál es el siguiente? ¿Con qué soñáis volver de los Juegos de París?
Bueno, si todo va bien, el sueño es jugarlo y obviamente pues conseguir una medalla. Creo que una medalla es el sueño de cualquier deportista y vamos a luchar por ello. Creo que estamos en un buen momento y vamos a trabajar duro para poder seguir cumpliendo estos sueños.
De cabeza vais bien preparadas, ¿no? Porque tú eres psicóloga o vas a ser psicóloga.
Sí, voy a ser en un futuro. Estoy en tercer año y, bueno, pues eso también me ayuda a poder gestionar la presión y a poder estar en buena conexión entre cabeza y cuerpo.
Claro que sí. Pues nada, Coti, enhorabuena por lo conseguido, suerte para lo que viene, gracias por atendernos y, por favor, da un beso también a tu hermana de nuestra parte.
Genial, muchas gracias.
Últimos instantes de este enfoque del deporte en redacción de Telemadrid, Juan Macueto. Seguro que la cosa hoy va del VAR.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Pues sí, como no podía ser de otra forma, el VAR y toda la polémica arbitral por lo ocurrido en el Bernabéu sigue dando mucho que hablar. Por eso esta noche a las 9:10 en Telemadrid vamos a tratar con detalle lo que está pasando en el fútbol español, con todo tipo de críticas a los árbitros y al funcionamiento de una herramienta que supuestamente venía para ayudar y que, según pasa el tiempo, muchos la ven como un problema cada vez más grave por su mala utilización. Además, veremos las mejores imágenes de la victoria rotunda hoy de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, que le mete en cuartos, y desvelaremos cuál es la clave para que el murciano esté entre los grandes favoritos al título. Una pista tiene que ver con la comida. Luego lo contamos, Rodri, chao.
Y antes de las horarias, Bonilla, ya hay 11 del Atlético de Madrid para el partido frente al Granada a las 9 de la noche y hay más sorpresas de las que esperábamos.
Sí, más sorpresas de lo que esperábamos. Va a jugar con Jan Oblak en portería, 3 centrales, Stefan Savic, Axel Witsel y Mario Hermoso, carril derecho para Nahuel Molina, carril izquierdo para Rodrigo Riquelme, el centro del campo para Pablo Barrios, Marco Llorente y Saúl Ñíguez, con Antoine Griezmann y Álvaro Morata. Eso no cambia, como hombre más adelantado.
Sobre todo sorprende la línea de tres en mediocampo, Saúl, Barrios y Llorente.
Sí, prácticamente es nueva, aunque Saúl jugó el último partido, el derbi de Copa ante el Real Madrid. Ni Coque ni Rodrigo De Paul, que son habituales, hoy descansan.
Y juega Riquelme también en la izquierda, evidentemente se nota la cercanía del partido de Copa el jueves en casa frente al Sevilla. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Nos vamos, ahora sigue la radio y sigue el enfoque desde las 8:30 en el Dial 106, el partido de la Onda con el Leganés Burgos, que arranca esa hora a las 8:30, y el Granada Atlético de Madrid, que lo hace a las 9 de la noche. Hasta mañana.